lo que faltaba en el dial. 105.9 no es casual. Juntos en esta gran misión, informamos con pasión. Cada mañana despierta voz, programación.
Y ahí estamos con 33 minutos que pasaron ya de las 10 de la mañana. Y anticipamos que teníamos visita. La última vez que entrevistamos al padre Escalante, parafraseando un poco palabras del obispo, que el obispo dice que el seminario es el corazón de la diócesis, y yo le decía al padre Escalante, entonces usted sería el favaloro del corazón de la diócesis. Entonces ahora tenemos al resto de los enfermeros y camilleros que están en el corazón de la diócesis. Bienvenidos a lo que faltaba, a los tres seminaristas de nuestro seminario mayor de la diócesis de Posadas. Así que vamos a compartir con ellos el transitar y todo este periodo que también inicia sus actividades, y lógicamente Betty los presenta a los tres.
Muy bien, está a mi lado, le cuento a la audiencia que no ve hasta que tengamos el streaming. Bueno, Paul Pérez, también está Martín Molina y Marcos Nienson. De los tres voy a destacar que Joel está haciéndome partícipe del mate, que está riquísimo.
Muy bien.
Así que
bien,
se cumplió lo que le decía hoy, que tenía ganas de tomar mate y estaba más fresquito.
El probé.
Siempre, siempre. Ejemplo de ellos los tenemos aquí a los jóvenes. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
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 ¿Cómo están? Estamos.
Pero muy bien. Y a ver, vamos a hacer una idea de qué tan jóvenes son en el seminario de
Acevedo. Está complicado.
No hay.
Ya empezaron
streaming,
a toser, igual.
Pero los bajó de una, ¿eh?
Mirá, tenés el más chico, ¿cuánto? ¿18? Ahora.
18, sí.
18. Sí. Teníamos preseminario el año pasado, entonces teníamos chicos de 15, 16 años hasta 39, 8.
39.
O sea, tenemos un rango de chicos de 18 a 39.
Ahora. Ajá.
Y ahí lo que todo lo que toda la franja, todo lo que entre, todos los números,
un poco de cada uno.
Qué lindo, sí. Ahora, ¿cómo hacen para convivir con tanta diferencia de edad? Entre 18 y 30 y tanto.
La gracia.
Y la gracia
también
nos mantiene.
Sí, es un desafío. Es un desafío muy lindo.
Ajá.
Porque no solamente está la diferencia de edad, sino la diferencia de culturas, de educación. Tenemos un compañero que viene de Venezuela,
mira,
está con toda su cultura, está por la diócesis de Puerto Iguazú.
Mira.
Tenemos
así que perdón, ahí entre arepas,
arepa,
y dale que va.
Muy linda la cultura, uno aprende mucho.
Muy rica la cultura.
Después tenemos un compañero.
Próximo invitado a Cultura en Diálogo.
Sí, totalmente.
Ya sí. Lo comprometemos acá al aire.
Exactamente, su nombre es
Gregorio.
Gregorio. Inolvidable.
Listo.
Tenemos un compañero que viene de Paraguay, ¿no es cierto? Viene de Puerto Triunfo, cerquita acá de Puerto.
Frente a Puerto Rico.
A Puerto Rico.
Sí, sí,
entonces
sí,
él
sí.
Ya está con nosotros hace 3 años. Entonces, para él entró con 15 años al seminario.
¿15 años tenía?
Tenía 15 cuando ingresó al preseminario.
Ajá, sí, sí.
Y bueno, después tenemos también de otras provincias, como Joel, que viene de Chaco.
Sucesor de Gervasio Silva.
Son parecidos. Y después de toda la provincia tenemos, bueno, Marcos, que viene de la diócesis de Oberá. Chicos que vienen de Puerto Iguazú y de Posadas, también dentro de lo que es la diócesis tenemos de San Ignacio, de Alem, de Apóstoles, de Posadas también acá.
¿Vos sos local?
Yo vengo de Bernardo Irigoyen como
tal,
pero hace muchos años ya estoy en Posadas y estoy para la diócesis de Posadas.
¿Cuántos son más o menos entonces?
30. Somos 31.
Ok.
Sí,
la
total.
Luz.
Con los ingresantes.
Con los ingresantes.
Que ingresan ahora.
Sí, estaremos hablando de cuántos chicos.
Real, ahí son 31.
No, 31 somos en total.
En total. 11 son los hermanos que ingresan ahora.
¿Cuántos?
11.
11.
11 chicos, sí.
desde las diferentes diócesis.
Bueno, a ver, un poquito acá, estamos con 30 años más o menos, podríamos decir así un promedio, sí, entre 18 y 25, 26. ¿Qué piensan ustedes respecto de, en pleno siglo XXI, donde estamos hablando de TikTok, de redes sociales, de internet, de fenómenos acá, fenómenos allá, tantas vocaciones en una provincia, o en una región, vamos a decir así? ¿Cómo es esto? ¿Cómo me llama la atención 11 ingresantes más los que ustedes están? El Dorado, Iguazú, no sé, la localidad que ustedes quieran, hay una vocación muy incipiente. Me llama también la atención esto, un chico de 15 años. ¿Cómo es? ¿Cómo lo ven ustedes a este llamado de Dios en un contexto donde pareciera ser que la oferta del mundo es más tentadora o digamos, le va agregando condimentos a los pibes que hacen que no lo vean como una opción? Pero, sin embargo, hay un montón de chicos que, a contramano de para dónde va el mundo, lo ven como una opción concreta, real, y lo ven como un desafío y como un apostolado de decir, bueno, yo quiero transitar mi vida por acá. ¿Qué pasa en el medio? ¿Qué le faltó al mundo para terminar de seducir que no hubo y que ahí es, por ahí se metió Dios?
Yo lo que creo es que estamos en un tiempo muy bendecido en nuestra provincia, la fe es muy grande en nuestra provincia y viene mucho desde la cuna, ¿no? O sea, los padres con una fe sencilla van educando a sus hijos y eso después los hijos pueden desviarse, como es el caso de varios de nosotros, ¿no? Que hicimos de nuestra vida muchas cosas, pero después en algún momento en el corazón resuena la voz de Dios y nunca va a parar de resonar hasta que ese chico responda a un llamado, ¿no? Entonces lo que en las conversas de asado, qué sé yo, que siempre se juntan, decís, bueno, ¿y qué va a hacer? Cuando se dan las conversas más profundas, ¿no? ¿A qué estoy llamado yo? O sea, ¿A qué estoy llamado? No sin ponerle por ahí el nombre de Dios, uh-huh, pero todos buscan hacer algo y dejar una huella. Y nosotros tuvimos la gracia de que el Señor nos regaló la fe, y entonces uno dice, ¿a qué estoy llamado yo? ¿Cuál es mi llamado? Y lo va buscando hasta que dice, ¿y por qué no el sacerdocio? Como a mí me resuena mucho y siempre lo cuento, que en una misa, el Evangelio, ¿no? Jesús miró y se compadeció de ellos porque estaban como ovejas sin pastor. Y entonces, tenía 18 años, por ahí ni se me cruzaba el tema de la vocación, pero digo, Señor, envía pastor a tu mies y qué sé yo. Digo, pero, o sea, yo podría responder a esa demanda. Entonces digo, bueno, Señor, si querés, acá estoy. Y entonces uno va respondiendo y el corazón es siempre insatisfecho, ¿no? Uno se llena de muchas cosas del mundo, pero al final del día se siente vacío. Entonces creo que la vocación nos regala eso, ¿no? El llamado a algo más trascendental, ¿no? Muchas personas por ahí con su familia, sus hijos, el trabajo, hacer algo por los demás, sienten eso, sienten que bueno, que están cumpliendo su vocación, ¿no? Nosotros, con el tema del sacerdocio, la verdad que somos más que bendecidos en ese caso.
¿Sabes qué? Arrancaste diciendo algo que para mí por ahí es clave. La catequesis familiar, entendida por los primeros catequistas, son los padres. ¿Cuán importante es el testimonio que dan? Pero por ahí, el testimonio es simple, sencillo, que por ahí no necesitas, digamos, una teología, una doctrina. Simplemente el testimonio de vida de papá y mamá, de vivir acorde al Evangelio, hace que te generen esta opción de decir, ¿por qué no?
Puede pasar.
Y esa primera catequesis que comienza en casa es fundamental en la formación de un pibe, en todo sentido, desde una criatura. De hecho, fíjate, uno dice, ¿dónde aprendiste a rezar la Ave María? No sé, pero seguro que fue en casa. ¿Por qué? Porque le escuchaba a mamá, a la abuela, a la tía, no sé, pero seguro fue en casa. ¿Y qué tan importante es poder manifestar dentro del hogar cómo se vive la fe? Sí. Esos pequeños gestos de, che, para, antes de comer, vamos a rezar, vamos a bendecir la mesa. A la noche, che, rezaste el ángel de la guarda, esto, lo otro. Son pequeñas migajitas de ese primer camino donde uno tiene su primer contacto con la fe.
El Papa Francisco habla mucho de la iglesia doméstica, ¿no? Sí. Y es interesante lo que dice, porque cómo le marca al niño, a la niña, que los papás antes de dormir le hagan la señal de la cruz, o antes de ir al colegio, salir, la bendición, ¿no?
Bueno, esa era una clave, la abuela antes de salir hasta para allá al boliche, dijo, vení que te doy la bendición, literal.
El chon que le decían,
¿no? Ah, sí. Eso, ¿no?
Todavía
hasta ahora, y qué importante eso, porque te marca para toda la vida, ¿no? Y interesante lo que decía Marcos, pensaba de que Dios no se cansa de llamar, ¿sí? Uno dice, todos estos muchachos que van a ingresar ahora, bueno, qué interesante, porque Dios no se cansa de llamar, y es uno que tiene que, en libertad, con alegría y amor, responder a ese llamado que Dios hace, ¿no? Dios respeta siempre la decisión de cada uno. Pensaba en otra cosa, esto de la familia que acompañe y que pueda rezar también por estos jóvenes que ingresan, por nosotros que ya estamos en este camino, en el seminario.
Betty se acaba de caer.
No, y es algo particular lo que dice Joel en nuestro seminario, porque la familia está muy presente, ¿no? Ahora tenemos nuestra misa de ingreso de los muchachos, y se le invita a la familia, vienen los padres de nosotros que ya estamos cursando y de los que ingresan también, y siempre está presente. Entonces, la vocación es más allá de yo con Dios, sino yo, Dios y mi familia acompañan. Entonces ellos son parte, no solamente papá y mamá, sino también todos los abuelos, los tíos, todos te desean. Entonces es como, bueno, rezamos todos por él, y es algo muy lindo que la familia pueda venir a compartir y estar con nosotros. Yo creo que mucho, aparte de que la fe y la vocación por él nace en la familia, ¿no? Después que la familia siga acompañando y estando presente, yo creo que es muy clave, y es una particularidad de nuestro seminario, ¿no?
Muchas veces se da un proceso también, ¿no? En mi caso particular, a mi familia le costó un poco procesar esto de decir, bueno, yo estaba estudiando acá en Posadas, ya me había recibido, y de repente...
Perdón, ¿de qué te recibiste?
Profesor en inglés.
Ajá.
O sea, terminé el profesorado y bueno, casi al final de la carrera comencé con estas inquietudes bastante fuertes. Y de repente comunicar a la familia, decir, bueno...
Claro, porque, perdón, la expectativa estaba, bueno, te vas a estudiar inglés, vas a ser profesor de inglés.
Exacto.
Ok, ya los padres están enfocados en...
Familia, nietos, ya, es como que hay una proyección. Sí. Y de repente hay como un punto de inflexión, de decir, bueno, pero ¿qué ocurre con esto que te pagamos, que te bancamos estos años? O sea, ¿qué pasa, digamos?
Sí.
Y en ese sentido, ¿cómo Dios obra, digamos? Porque uno, cuando le da el sí a Dios, no sabemos cómo, pero de forma misteriosa Él va acomodando. Y mi familia fue haciendo un proceso de aceptación, ¿no? Y en ese sentido es muy lindo el seminario, porque el seminario también te ofrece encuentros con la familia, ¿no? Como decía Marcos, porque muchas veces la familia dice, güey, pero ¿dónde va mi hijo? ¿Dónde va a ir mi hermano? ¿Será que va a pasar mal? ¿Será que se va a ir, no sé, a China? ¿No lo vamos a ver más?
Va a terminar en Uganda.
No sabemos dónde. Pero no, en este caso el seminario siempre acompaña a la familia, y creo que eso hace bien al núcleo familiar, porque te permite ver que somos personas de carne y hueso, somos como cualquier otro joven que se está planteando su camino vocacional en la vida, y con nuestras luces y sombras, y eso lo vamos trabajando, pero normal, digamos, como cualquier otra persona. No somos mejores, ni es que Dios nos eligió porque somos mejores, o porque estábamos en el grupo de jóvenes y éramos los que se... No, Dios llama, tenemos compañeros que estaban trabajando como policía, estaban trabajando en la policía de Misiones.
O sea, ya eran policías.
Ya eran policías, tenemos compañeros que estaban estudiando ingeniería. Bueno, compartía este caso de nuestro hermano Gregorio, que estaba en Venezuela, vino a trabajar a Argentina, y bueno, en el camino fue surgiendo las inquietudes, se fue profundizando.
Se vino en el exilio de la situación venezolana a buscar laburo.
Y ahora está con nosotros.
¿Qué cantidad de laburo encontró?
Sí, estaba... Y tenemos chicos que desde muy temprana edad, como el caso de nuestro hermano Max y Héctor, que desde los 14 ahí pisando los 15 ya estaban dentro del seminario. Y otros que ingresan con 30, pasando los 30. Y eso es lo misterioso que vos decís. Dios llama y te llama. Ninguna historia vocacional es igual a otra. Muy diferente. Muy diferente.
O sea, el llamado es el mismo, pero distintas realidades, claro, ¿no? Interesante porque siempre el obispo dice... Dios llama como quiere, cuando quiere y a quien quiere, ¿no? Y es interesante porque se da charlando, ¿no?, en el seminario. ¿Y cómo fue? ¿Cómo empezaste este camino ocasional? ¿Estas inquietudes? ¿Qué sentía? Y ninguna historia parecida a la tuya, digamos. Uno se ríe, digamos, pero sí. Es muy fuerte y te llama la atención, ¿no? ¿Cómo se fue dando, ¿no? Y este Dios... que es padre y pedagogo también, ¿no? Cómo fue acompañando esas distintas realidades y cómo va abriendo camino a veces donde parece que no hay, ¿no? Y de vuelta ahí es la familia, ¿no? Que acompaña y que también va haciendo ese proceso con vos, que va respondiendo a ese llamado.
¿Sabes qué pensaba, por ejemplo, en el caso tuyo, por ahí, que te encontrás con familias que les cuesta más aceptar porque tienen otro tipo de proyectos? Y ahí la conversión se da por partida doble. Primero por quien responde al llamado y después la conversión de la propia familia.
Sí, sí, sí. Es que cuando uno... Eso me compartía un sacerdote que me acompañó en este proceso de discernimiento. Él me decía, cuando vos das tu sí al Señor, no solamente Dios te bendice a vos, sino que bendice a tu familia. Uh-huh. Va a bendecirlo. No sabemos, de forma misteriosa no sabemos cómo, pero sí... 100% doy fe de que es así, de que cuando uno le da el sí a Dios, la bendición no es solamente para uno, ¿no? Que la bendición se expande para tus amigos, claro, se va expandiendo, porque de repente vienen un amigo que te conocía afuera y te dice, mirá, vos que estás en el seminario, tengo esta inquietud, ¿qué la iglesia piensa sobre este tema? ¿Qué opinás vos? Y muchas veces sin buscarlo te volvés como una luz, tratando de iluminar desde el Evangelio, bueno, ¿qué es lo que Dios nos puede estar pidiendo en este tiempo, acompañando desde nuestra fragilidad y limitación, pero también Dios te va invitando para llevar ese Evangelio, esa buena noticia a los demás, en el núcleo familiar, en los amigos, en los compañeros que eran de trabajo, te encuentran después en la calle, te dicen, mira, te veo mejor, te veo bien, me alegro por vos que encontraste tu camino y nada, es muy lindo.
Justo hoy, a la mañana temprano que repasábamos, ustedes estaban acá, el tema de Gabriel, San Gabriel de la Dolorosa. Yo me imagino, a ver, cuando el pibe comunica, que decir, bueno, voy a hacer caso al llamado, más de una leche, che, pero vos, ni el padre no le creía. Vos que te gustaba la fiesta, el baile, el boliche, que vos. Los amigos de ustedes, ¿qué opinaban? Diciendo, che, vos te vas de cura, pero vos, si vos estabas con nosotros ya tomando una cervecita en la esquina. Como pareciera ser que tenés que cambiar, digamos, radicalmente de forma de ser, como para ellos no es compatible el compartir dentro del mundo, pero desde una vivencia diferente. Como que algunos por ahí les cuesta entenderlos y decir, pero si es el mismo que le pasó a Jesús. Este no era el hijo del carpintero que estaba acá mirando. ¿No sienten eso en los entornos así que donde se mueven siempre amigos y demás?
Yo creo que lo van procesando, ¿no? Primero dicen, bueno, es imposible que este se meta al seminario. A ver cuánto tiempo dura. No, y después como que lo que dice Martín, ¿no? Se van acercando y dicen, bueno, es una luz. Y de paso van viendo también... cómo Dios va tejiendo nuestra vida y nos llama de manera misteriosa y increíble. Entonces, también viendo que nosotros, que no éramos para nada santos y teníamos una vida igual y por ahí más desordenada que ellos, ven que el Señor nos llama y que cambia, porque la verdad que dice, no, ahora que te hace, porque vos antes, claro, acordate que, no, y cambiamos, o sea, en muchos aspectos, el Señor te cambia, entonces, ven que cambiaste y dice, pero, a ver, a lo que yo estoy llamado, entonces, pasa eso, ¿no? A decir, a esta persona que vivía de esta manera, que siempre salíamos al boliche, una cosa y otra, y ahora pasa rezando, ¿qué pasó? Entonces también dice, ¿y será que Dios no me llama también a mí? Epa. ¿Será que Dios no tiene algo preparado para mí? Entonces pasa así, ¿no? Yo soy de un entorno rural, soy de Aristóbulo, y de una colonia. Entonces cuando ingresé y sentí el llamado de Dios, digo yo, no, si yo fui llamado, todos son llamados. Entonces
me fue a buscar una colonia, ojo vos, mi sí, vecino, no, que está en la chacra al lado.
Claro, porque yo dije, si me llamó a mí, él todos tienen que ser llamados, porque
anda bien el megáfono, ¿eh?
Sí, no,
entonces, la señal dije, llega hasta la colonia,
no, tiene que ser. Entonces le decía así, y sí, después van viendo esto, ¿no? Y se plantean su vocación, ¿no? En un entorno que por ahí misa una vez por mes, claro, por ahí un poco complicado.
Claro, pues, difícil.
Claro. Y dicen, pero mira, si él, que siempre salíamos, andábamos en moto de un lado para otro, y trabajaba acá en la chacra, no tenía una vida tan intelectual, y fue llamado y ahora está respondiendo a esa vocación, ¿será que a mí también no me llama? Dicen los chicos. Entonces como que es más digerible el llamado, ¿no? Yo creo que cuando nos llama a nosotros, pecadores y con nuestros defectos, para los demás es más digerible el llamado, y dice, mira, sí, todos nosotros tenemos que cumplir una vocación, y el Señor nos llama también y lleva esto a preguntarse, ¿no? Decir, a ver, Señor, ¿qué querés de mí? Y no digo que todos tengan que ser sacerdotes, sino digo, cada chico en su entorno dice, mira, ¿a qué Dios me llama? Y de golpe va respondiendo y tiene un noviazgo santo y un matrimonio, y voy a decir, pero qué cosa más linda, ¿no? Un matrimonio o un noviazgo guiado por Dios. El llamado es a la felicidad, ¿no? De donde uno está, Dios te llama y desde donde uno está, vivir los valores del Evangelio lleva a la felicidad, ¿no? Y después te topas nuevamente con ella y te responde, mira, que Dios te bendiga. Y a vos te sorprende escuchar de esa persona que por ahí había criticado tu llamado, que te diga, bueno, que Dios te bendiga. Entonces,
creo que no me llame a mí por las dudas.
Ah, sí, tal cual. Envía obrero a tu mierda, pero no obrero.
Ahora, cuando llama, no se martilla la cabeza hasta que respondes.
Pasa que Dios es muy paciente.
Ajá.
Dios nunca te obliga a nada.
Ajá.
Incluso, al menos hablo mi caso, no sé cómo habrá sido el caso de mis hermanos, pero Dios me propuso, mira, son dos proyectos, el tuyo y el mío. Yo en los dos voy a estar con vos, en los dos voy a seguir estando con vos. La promesa que te hago es que si elegís mi camino, vas a ser feliz. Y la felicidad no entendida como algo no superficial o que no haya problemas. En el seminario nosotros tenemos las dificultades de cualquier persona. Problemas familiares, problemas de comunidad, el trato humano, ¿no? Que muchas veces cuesta. Pero lo que sí puedo decir que desde que estoy en el seminario y habiendo estado afuera, no me falta nada. Y no hablo de cosas materiales, sino es como algo muy profundo en el cual es una felicidad muy serena, muy profunda, y es tan verdadera de que el mundo no te la arrebata. No es una felicidad del momento, sino decir, si pudiera volver el tiempo atrás, volvería a elegir el camino de Dios, por más de que tal vez no coincide mucho con lo que yo esperaba, tal vez no coincide con lo que esperaba mi familia, mis amigos,
claro,
pero estoy sumamente pleno, ¿no? Pleno,
saciado,
el 100%, ¿no? Eso yo creo que es un poco lo que Dios te llama. No quiere decir que uno no pueda tener sus proyectos, o pueda decirle que no, porque uno puede decir, mira, uno se da cuenta que está siendo llamado a la vocación del seminario o al sacerdocio, y uno puede decirle que no. Pero me acuerdo un caso que escuché de un... cuando fuimos a una capilla, un señor de 93 años dijo, yo formé mi familia, tuve mis hijos, tengo mis nietos, gozo de salud y estoy sumamente contento. Pero yo sentía el llamado vocacional al sacerdocio de joven y no me animé. Y siempre siento que algo falta. Es algo muy profundo, ¿no? Es como que quedó algo ahí. No quiere decir que Dios no está. Dios me bendijo con hijo, me bendijo con mis nietos, con salud, llegar a esta edad, pero me hubiese animado, dijo. Me hubiese animado. Es como que mi corazón algo me dice, me hubiese animado. Bueno, así por ahí cuando uno está, decirle que sí. No, ahí Dios se encarga.
Pues. Eso es tal cual. Esto que charlamos, ¿no? En definitiva, Dios llama a vivir en santidad. Ahora, ya más bien en santidad. El modelo y la forma lo elegirá y lo compartirá, después vos reaccionás. Porque si tu vocación es el matrimonio, te va a llamar a vivir en santidad en el matrimonio.
Totalmente.
Si tu vocación es vivir, qué sé yo, soltero, te llamará a vivir la santidad dentro de esa soltería que te toca vivir. Y si te llama a una vocación sacerdotal, lo mismo. Entonces, o sea, el llamado es a la santidad, empezando por ahí.
Claro.
A la santidad en lo cotidiano de lo que cada uno vaya respondiendo. Con la diferencia que, bueno, ustedes, por ejemplo, los llamó al sacerdocio. Pero a todos nos está llamando a la santidad definitiva. O sea, el camino es, me parece que es para todos.
Sí, tal cual.
Por ahí va la cosa. ¿Teníamos este más visita?
Sí, tenemos esperando. Pero bueno, le vamos a dar pie a nuestros jóvenes a que nos cuenten, bueno, la actividad que se va a realizar el sábado, que es un poco ese lugar donde todas estas vocaciones van a poder desempeñarse y adquirir esta construcción de convivencia, de espiritualidad, de formación. Así que bueno, a ver quién toma la posta.
Bueno, este sábado el seminario abre sus puertas, ¿sí? El sábado primero de marzo tenemos la misa de inicio a las 20 horas en el patio del seminario. De hecho, digo ya, en caso de lluvia, seguramente lo haremos en la parroquia Santa Catalina.
Enfrente
nomás ahí del seminario. La misa de inicio de las actividades de este año lectivo, pero también la misa de los chicos que ingresan al seminario, ¿no? La misa de apertura y la bienvenida a estos nuevos muchachos a la casa. Si bien ya estuvimos compartiendo con ellos un poco en la misión que tuvimos, después en la convivencia que tuvimos en Córdoba, Cura Brochero, pero ahora con la misa arrancamos todo. Entonces, la misa el sábado en el seminario, primero de marzo, a las 20 horas. Luego de la misa, ahí en la cancha nomás, vamos a hacer una cena a la canasta, así que justamente para compartir con los invitados, con la familia, todos juntos para compartir como familia, ¿no? El seminario, como pueblo de Dios.
Ahora, les pregunto esto, porque por ejemplo, pensaba, ¿no? Y decíamos, Dios llama cuando, como quiere, y cuando quiere. Ahora, ¿qué pasa? Suponete, decimos, bueno, ok, ya damos inicio a las actividades del seminario. En julio, en agosto, yo siento un llamado. ¿Me puedo saltar el seminario? Me decís, no, van a venirte el año que viene.
No.
Ya empezamos. No. ¿Cómo es eso?
Se va evaluando caso por caso, pero en el seminario tenemos la pastoral vocacional, que va acompañando a los chicos. Una vez al mes hay encuentros donde el que desea, el joven que desea, que tiene inquietudes o que quiere conocer el seminario.
Claro, porque hay un mito, ¿viste?
Claro, no.
Yo quiero conocer, ¿puedo?
Sí, tal cual, o sea, te acercás, hay un encargado, vamos sacando flyers en las redes, en Instagram, en Facebook, o por ahí en los estados vamos subiendo. Hay un encargado vocacional que él te va pasando la información, es un sacerdote dentro de la casa que te va pasando información y que te invita a un encuentro. El encuentro es de viernes, sábado y domingo al mediodía finaliza. Ahí vas conociendo un poco a los seminaristas, qué hacemos, cómo vivimos. Y bueno, luego se va evaluando, porque como es una vez al mes, uno puede ir, bueno, quiero ir, volver a repetir el encuentro, voy profundizando, y ya los sacerdotes de la casa van charlando con vos, van viendo tu situación, cómo es. Tuvimos hermanos, casos de hermanos que hicieron lo que se llaman experiencias, que ellos estaban estudiando y en agosto ya veían que ya no daba más su proyecto, que ellos querían entrar al seminario, entonces se suman como invitados de alguna manera, donde ellos viven con nosotros, pero que no tienen la responsabilidad de un seminarista, ¿no? Sino que ellos están en la casa. Son casos particulares que se van viendo justamente en estos encuentros. Al acercarse al seminario, o pueden acercarse cualquier día, si algún chico tiene alguna inquietud, pueden acercarse, pueden hablar con sus párrocos. Digamos, claro. Por ejemplo, yo soy de una comunidad, de una capilla, me acerco al sacerdote donde el que está a cargo de mi capilla o de mi comunidad, y le digo, bueno, estoy con inquietudes, ¿cómo puedo hacer? Y ese sacerdote tiene un nexo con nosotros, con el seminario.
Es que interesante. Les dejo la última. Ay, tengo tantas preguntas. Saben que yo me voy a aguantar. No, les prometo, me voy a aguantar con una condición. que puedan venir una vez más y varias veces más. Me quedan 20.000 preguntas en la cabeza, sinceramente les digo, pero de verdad, porque, a ver, como les digo, una cosa es la propuesta del mundo y otra cosa es la propuesta de Dios, y entre eso, ¿cómo mezclamos las dos cosas? Porque ustedes viven en el mundo.
Sí, sí.
Entonces, ahora, ¿cómo respondemos a por dónde va la cosa? Uh-huh. Piensen que van a ser curas millennials, que son cura 2.0, en la época del TikTok, en la época de las redes sociales, pero también en la época donde muchas veces en la lejanía, pensaban vos concretamente, por ejemplo, en las chacras, en los lugares alejados, cómo llevar la palabra de Dios, cuando vos me decís, mirá, hay gente en la ciudad de Posadas, por decirlo así, que tiene la gracia que tiene misa 2 o 3 veces por semana. Yo tengo misa 1 vez al mes. Entonces, ¿cómo haces vos, por ejemplo, en ese contexto para sostener la fe de una comunidad que por la lejanía o por lo que fuere, no tiene esa gracia de decir, bueno, yo tengo misa todos los días o todos los domingos o lo que fuere? También eso. O sea, son dos preguntas que me van quedando y que me encantaría poder conversar con ustedes, cómo ustedes desde el seminario, desde su vocación que la van transitando, empiezan a ver esta realidad de... En este contexto que se nos da al mundo. Así que yo me aguanto todas esas preguntas, ustedes aguantan todas las respuestas.
Y yo espero las canciones.
Y usted espera que traigan la guitarra, y por supuesto, porque hay también artistas en el medio del seminario, sí, y hay muy buenos artistas. Así que la invitación, mis queridos chicos, es que puedan volver y podamos ir conversando. Y por qué no, la posibilidad de familias, chicos y chicas que nos escuchan, que los escuchan a ustedes, también puedan empezar a pensar y a replantearse esa cuestión de que por ahí nos animan a preguntarlo en serio, pero en el corazón siempre está esa pregunta de...
Totalmente.
¿Y por qué no yo? Gracias, chicos. Bueno, estamos compartiendo...
Gracias. Muchas bendiciones.
Ay, gracias. Estamos compartiendo con los chicos del Seminario Santo Cura de Ars. El día sábado, entonces, a las 20 horas, van a tener la Santa Misa que da inicio a las actividades formales del seminario, pero recordando que siempre tienen las puertas abiertas.
Radio, escuchas tu Pambae. Tu Pambae, todos los días con vos. La